Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, qué bien, tiempo de lectura en mediodía en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Gracias, de verdad, por seguir con nosotros hasta las 2 de la tarde. En nada, en cuestión de minutitos ya saludaremos a Jesús Mazón, que hoy también nos plantea pues una última media hora estupenda hablando de una nueva exposición en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander, con el Ayuntamiento de Santander en colaboración, el CEDIS, exactamente. Tenemos nueva expo allí, de la que vamos a hablar con su coordinadora, con Manuela Alonso, y también, lógicamente, celebraremos esos 20 años, ¿no?, de existencia de este Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Y también hoy, en esta última media hora del programa, a eso de las 2 menos cuarto, nos vamos a ir hasta Potes, a un lugar que tú y yo conocemos bien. Disfrutamos de un exterior en ese centro de estudios lebaniegos maravilloso. Sí. En Potes, es el pulmón cultural de la comarca y va a ser, ¿sabes qué? Sí. La primera parada del año, José Ramón Sánchez.
Hombre, pues mira, es un sitio espectacular donde ya Jesús ha realizado, creo que fue con el año Torner,
también
ha
estado esa, fue la primera exposición, parada, sí.
Correcto, y que además a mí me trae muy buenos recuerdos, porque al margen de ese programa que hiciste con Santiago Ruiz de Azúa, yo ahí cuando fui con mi amigo Jarre, en esa presentación también, cuando estuvo en Líbana para dar a conocer que iba a hacer ese concierto en el último año jubilar lebaniego. Así que el Centro de Estudios es maravilloso, me trae muy buenos recuerdos, y seguro que también a Jesús y a todos los que van a poder disfrutar de esa exposición, de la primera parada de José Ramón Sánchez.
Estaremos hablando de todo ello, propuestas culturales, pero hoy también tenemos otra cita en la librería Gil. Estamos recomendando grandes novelas. Ahora, para ello, si estás utilizando gafas para leer, por ejemplo, como es mi caso, y te apetece, por ejemplo, compaginarlas con las lentillas por un cambio de look, por comodidad o por otras muchísimas cosas, pues este es el momento que tienes que decidir, y donde mejor puedes hacerlo es en Central Óptica. Sus profesionales te van a atender de forma personalizada. Pregúntales por qué todo el mundo está hablando de estas lentillas.
Sí, en Santander tenemos 4 opciones, la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, con Central Óptica, y también centros en Torre la Vega y en Maliaño, porque en Central Óptica miran por tus ojos.
Es una de las grandes citas culturales de la jornada, y de verdad que la vamos a agradecer muchísimo, ¿no?, que nos atienda estos minutos y que haya abierto un huequito en su agenda esta mañana, porque prácticamente la hemos atracado, ¿eh? Hemos dicho, queremos hablar contigo, Viruca, ¿sí?, de este libro segundo que presenta hoy en la librería Gil, y será a las 7 de la tarde. Viruca Yebra es periodista, es escritora, ha desarrollado su carrera profesional en el diario ABC, ha sido delegada de la Xunta de Galicia en Madrid, fundadora del Club de Periodistas Gallego, directora del Club Internacional de Marbella, y de ahí, bueno, pues que esta historia nos relate un episodio nazi que acabe en la Marbella de la Jet Set, ¿no?
Curioso. No sé, digo.
Propuesta, sí, sí. A priori, original. Muy original. Vamos a saludar a Viruca. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, estoy fenomenal aquí en vuestra tierra maravillosa.
Bienvenida, de verdad, con una agenda apretada en esta mañana, pero normal, hombre, todos los medios de comunicación hoy queremos conocer detalles, ¿no?, de esta segunda novela que se llama La última condesa nazi, y que presentas hoy, como decíamos, a las 7 en la librería Gil. Entiendo que después firmarás ejemplares. Bueno, contenta, ya supongo, bueno, ¿no?, que con muchas ganas de seguir presentando esta condesa. Esta historia.
Pues sí, súper contenta de estar aquí con todos vosotros, que ya es la segunda vez que vengo a presentar un libro a Santander, o sea que sois un sitio de referente para mí, con muchos amigos y gente que me quiere y a los que aprecio muchísimo. Y bueno, os vengo a contar la historia de eso, de una señora que en el año 45 se tiene que abandonar su casa, su castillo rural, y se convierte de la noche a la mañana en una señora sin recursos y tirada por los caminos en una Alemania pues que todavía no había acabado la guerra, y es una más de las muchas refugiadas que en ese momento están tiradas por de norte a sur. Ella intenta llegar a Baviera y ahí, lejos de encontrar ya la tranquilidad y el sosiego, pues encuentra que su cuñado, pues en lugar de socorrerla, se queda con sus hijos y la echa en un estado deplorable físicamente. Y ahí empieza su gran vida de recuperación y de lucha, de recuperar a sus hijos, de intentar averiguar qué le pasó a su marido, por qué los nazis lo matan, y encontrarse a sí misma y encontrar su futuro.
Qué interesante, y sobre todo, no sé, encontrar el amor para ser condesa. Seguramente también habrá tenido que pelear para poder mejorar.
Claro, el amor forma parte de nuestras vidas, claro que sí. Al igual que el sexo, y al igual que las cosas buenas y las cosas malas. Y de todo hay en la novela, como es natural, todo en la medida justa para enganchar a todos los lectores, que realmente es lo que me dicen, que es que no lo pueden dejar. Y dice, bueno, cuando veo que me faltan pocas páginas, digo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Entonces, para mí esto es un éxito y al mismo tiempo un gustazo, ¿no? Pensar que eso le pasa a las personas que lo leen.
Oye, Piruka, me han dicho que el personaje es inventado, pero claro, el trabajo de documentación que hay detrás no debe haber sido tarea fácil, ¿no?
Bueno, es inventado y no tan inventado, y te explico. Yo vivo, como tú has comentado, en Marbella prácticamente todo el año, y me encuentro con unas señoras, o me he ido encontrando a lo largo de mi vida, con unas señoras estupendas, con un perfil muy parecido al de mi condesa, señoras guapas, elegantes, distinguidas, casi siempre solas, y con una vida que cuando menos te sugiere preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me he dedicado a preguntarles qué es de tu vida, qué fue de tu vida, qué hiciste. Y en la medida que pude conseguir que me hablaran abiertamente de la realidad, pues me he ido encontrando el personaje de Clotilde. Y todas esas vivencias que me han ido contando todas estas personas, yo las he ido reflejando y haciendo que mi condesa pues las viva. Muchos amores que me contaban estas personas, luego no eran exactamente como me las contaron, pero ya se encargaron sus amigas, entre comillas, de decirme cuál era la realidad de esos amores. Y yo entonces, entre los amores contados y los amores contados por otras, con otro un poquito de mala intención, pues digamos que configuré los amores de
un cóctel bastante interesante. Oye, Piruka, ayer hablábamos con otra escritora, Virginia Feito, que tenía un vértigo tremendo a la segunda novela. En ese caso, tú ya has superado ese trance después del Fuego de Flamboyant. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué alivio has sentido al poder tener esa continuación, ¿no? Otra segunda novela y poder equiparar el éxito de la primera.
Pues sí, esto lo entiendo perfectamente, estoy absolutamente de acuerdo con Virginia, porque realmente yo decía, yo ser escritora, me podéis poner periodista y escritora cuando escribo mi segunda novela, porque la primera piensas que a lo mejor pues es un momento que te dio por ahí y bueno, y salió, porque a lo mejor lo tenías muy dentro, pero la segunda ya requiere un esfuerzo más profesional, en el sentido de que ya no solo es una vivencia personal tuya, sino es inventarte una historia. Y bueno, y conseguí esto, y ahora lo siguiente es la tercera. A ver cómo sale la tercera, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Y así sucesivamente.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Piruka, que vaya todo estupendamente bien esta tarde a las 7 en ese encuentro con tus lectores, que son muchos en esta tierra. Un abrazo enorme y bienvenida otra vez a esa Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. De nuevo a Cople por darme voz en vuestros
invitados. Piruka Yebra, con la última condesa nací hoy en la librería Gil.
En MyMóvil acabamos las reformas y en los últimos días macro liquidamos muebles con hasta el 70% de descuento. ¡Sí! Toda la tienda, menos los vendedores, al 25%. Y además, descuentos especiales del 50, 60 y hasta el 70%. Y con portes gratis. MyMóvil en Bezana y Eras.
Desde hace más de 40 años, Muebles de Cocina Los Cántabros le ofrece la solución perfecta para su cocina. Tenemos los mejores precios en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos. Reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digo Yo. Entrada por Azulejos Delgado.
¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio y en tiempo récord? El sistema Bahía Home te garantiza un 90% más de éxito en tus operaciones inmobiliarias. Bahía Home, no corras riesgos, no pierdas tiempo y dinero. Llámanos ahora al 942-324514 o visítanos en bahiahome.es. Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres un trabajo para toda la vida y no sabes muy bien qué oposición preparar? En Códice Cantabria somos especialistas en oposiciones con los mejores resultados del sector. Además, realizamos asesoramiento personalizado para ayudarte a decidir. Miles de plazas disponibles para el año 2022. Te ayudamos a preparar prácticamente la totalidad de oposiciones disponibles en la oferta actual. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
¿Buscas un taller de confianza para tu coche, furgoneta o camión? Talleres Isidoro San Justo, 36 años comprometidos con la calidad. Mira todo lo que podemos hacer por ti en isidorosanjusto.com.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Y ahora nos están recomendando estos días el bacalao Escrey, así que aprovecha las sugerencias porque saben de pescado como nadie y apuestan por el producto local y los productores de Cantabria, nuestros amigos de BM con ellos. Última hora en las carreteras de Cantabria, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, pues hasta ahora circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de Cantabria, por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Así recordamos, fin de semana, aumenta el número de desplazamientos, así que especial atención al volante.
Muchas gracias, Patricia. Desde la Dirección General de Tráfico, muy buen fin de semana, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Mira que la alerta amarilla en el litoral se va a activar hoy a las 3 de la tarde. Tenemos cota de nieve que va a descender hasta los 700-900 metros. El viento del sur-suroeste va a girar a norte y noroeste, por lo que las temperaturas van a empezar a bajar. Oscilan hoy entre los 14 y los 17 grados. Mañana no pasamos de los 12 en la región. Con cielo cubierto y con la cota de nieve mañana, que en principio va a seguir bajando hasta quedar en torno a los 500 metros. Mañana, durante toda la jornada del sábado, tendremos esa alerta amarilla en el litoral cántabro. El domingo ya no tendremos alerta activada en el litoral, pero el cielo estará nuboso, aunque rápidamente disminuye a poco nuboso, sin descartar alguna lluvia débil y con las temperaturas que ascenderán de nuevo, porque tendremos viento del sur y suroeste, que puede aumentar de intensidad en el litoral, con temperaturas el domingo que oscilarán entre los 13 y los 18 grados. De la tarde y 20 minutos. Aquí estamos de nuevo en el Grupo COPE y de nuevo recordándote que nuestros amigos de Ramón González y Hermanos te esperan en esa exposición de la Avenida Bilbao en Torrelavega. Están deseando que compartas con ellos y que conozcas, si no lo has hecho aún, esa nueva tecnología Peugeot eléctrica. 5 ceros de la tecnología Peugeot eléctrica en la Avenida Bilbao, en la capital del Besaya. Bienvenido, Jesús Mazón.
Bien hallado, chicos, ¿estás? Buenos días. Pues un poco asustado.
¿Ya?
¿Ya?
Bueno, pero no sé,
no,
me
os
imagino.
He contado ya la razón todavía.
Bueno, no sé, hoy como no hablamos de otra cosa que del terremoto político.
No. Yo vengo aquí a hablar de cultura, de estas cosas. No, vale. No, lo mío no es ese lío.
Vale, pues que
ya
tienes.
Ya hay bastante lío. Ya os lo cuento un poquito más tarde.
¿Sí?
Sí.
Pero
porque,
¿una pues pistita,
porque,
hombre?
Pues porque empezamos a vislumbrar claramente que la pandemia ya terminó. Para bien y también para mal, porque empieza el otra vez desfiles, fiestas, pregones, conciertos, encuentros, presentaciones, y me da un vértigo el pensar que volvemos como vacas sin cencerro a la antigua normalidad. Qué tela.
No me extraña, y eso que, bueno, pues desde las autoridades sanitarias competentes apelan a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque es verdad que la sexta ola remite, pero esto no ha acabado todavía.
Tenemos cinco olas de experiencia saber qué es lo que pasa si de repente.
Claro, pero yo estoy de acuerdo con Jesús, algunos ya me han dicho fuera todo, que sí, ya se acabó.
Ya no existía.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de otros menesteres en este momento que nos apetecen mucho, porque tenemos ahí el último fin de semana aquí, el último fin de semana de las primeras jornadas gastronómicas a Hanansa.
Qué iniciativa más bonita, qué éxito han tenido la semana pasada, no me extraña, con todos los restaurantes, creo que son 11 adheridos a esta idea maravillosa para poder disfrutar de unos menús súper ajustados con los mejores productos de la zona, y además, si vas a uno de estos restaurantes, participas en el sorteo de una cesta con productos de la zona, de kilómetro cero, para poder ya encima disfrutarlos en un menú súper ajustado y después para llevártelos a tu casa.
No será
es una auténtica maravilla.
No será por productos, los que tiene Sajanansa. Vamos a saludar este viernes también a Secundino Caso, que es el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Sajanansa. ¿Cómo estás, Secundino?
Muy bien, muy contento.
Muchas gracias de nuevo por atender la llamada de COPE Cantabria. Que no se lo pierda nadie, que nos quedan tres días por delante muy intensos en una zona maravillosa. Lo decíamos el viernes pasado, es uno de los rincones más bonitos que tenemos en este país. Porque en Cantabria ya lo tenemos muy claro. Pero en este país, desde luego, habrá pocos sitios como la comarca Sajanansa.
Pues sí, la verdad que lo decíamos el otro día, yo creo que es una comarca muy representativa de lo que es Cantabria. Todo lo que podemos encontrar en Cantabria se encuentra en esta comarca, en estos 1000 kilómetros cuadrados. Esa costa, esa montaña, esos valles de interior, de esa arquitectura popular, y qué decir de la gastronomía. Y este, la verdad, qué éxito, lo acabáis de nombrar, el fin de semana pasado las jornadas, y qué contentos están todos los restaurantes y los productores. La verdad es que nos están llamando pidiéndonos más papeletas para la gente que se les estaba terminando. Qué aceptación ha tenido entre los productores, entre los restaurantes, pero también la gente que se acerca al territorio con ganas de degustar esos productos de cercanía, del territorio, locales, conocer los productores y conocer que les explican en los restaurantes de dónde vienen y dónde se producen. La verdad es que es un proyecto no cuantioso económicamente, pero de verdad que nos está dando unas satisfacciones enormes.
Es que vaya falta les hacía este pequeño impulso tanto a restaurantes como a productores después, bueno, de estos tiempos tan complicados.
Es escurrirse un poquito la cabeza, ¿no? Y buscar esa alternativa en donde puedas idear algo para atraer a la gente. Y si quieres carne, tienes carne. Si quieres pescado, tienes pescado. Miel, vino, queso, productos de la huerta.
Productos de casa, de aquí, casa. De la zona. De ahí a la mesa.
Me gustaría preguntarle, pues estamos en Santander Secundino, si hay tiempo, si sabes si hay disponibilidad de los restaurantes con el éxito de este pasado fin de semana, o si hay que reservar o nos jugamos la aventura de irnos para allá a ver si hay sitio.
Pues hay disponibilidad, pero no te creas, llamar, además, bueno, han funcionado todos los restaurantes muy bien, el retorno que nos viene, que lógicamente los que se adhirieron luego y no estuvieron en la fase inicial y no estaban en la promoción del principio cuando salieron todas las publicaciones, lógicamente han funcionado después, pero la gente lógicamente se lo tenía apuntado el fin de semana, acercarse a los restaurantes, han venido de toda la cornisa, incluso de la zona del País Vasco, nos decían, y de Asturias, y la verdad es que ha tenido una aceptación increíble, un poco más bajo los dos restaurantes, tres que se habían adherido más tarde, pero la verdad es que muy bien, y ya tenían reservas hechas para todo este fin de semana.
Qué bien.
Y la verdad es que estaban contentísimos, bueno, de hecho nos llamaban para decir, bueno, esto hay que continuarlo, hay que ampliarlo, hay que darle otra dimensión. ¡Jo, qué gusto cuando aciertas con un proyecto!
Pues sí.
Y poder dar satisfacción a esos productores y a esos restaurantes de nuestra comarca.
Pues de verdad que estamos encantados, enhorabuena por la iniciativa, porque ves, al final, como dice Jaime, pues pequeñas cosas, pero que agrupan a un colectivo muy necesitado de apoyo, y a nosotros, pues, comer en esta tierra nuestros productos.
Que no te entra un cocido montañés estupendo, que es una de las propuestas más repetidas.
No hay cosa que nos pueda apetecer más. Enhorabuena, de verdad, y a ponerse a trabajar ya en las segundas jornadas.
Sí, 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 sí. Y aprovechar este fin de semana que viene un poco de mal tiempo.
Ya, para comer.
Y no
esos...
veas cómo apetece lo de salir a degustar nuestros productos.
Bueno, ya nos contaréis quién se lleva esa cesta, ¿eh? Con los productos, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo. Sí, un abrazo. Muchísimas gracias.
¿Todavía no conoces el restaurante La Brava de Somo?
Con una cocina tradicional actualizada, es una experiencia gourmet única.
Disfruta de un elegante comedor con chimenea para los días fríos y con una espaciosa terraza para los días más cálidos.
Nuestra identidad sabe a producto de cercanía y vanguardia.
El mejor plan para ir a comer dando un paseo en lancha.
Restaurante La Brava, en Somo. ¡Te esperamos!
¿Conoces el programa Emprecam Plus de Sodercam para emprendedores y empresas de nueva creación? Son ayudas para autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2020. Tienes hasta el 15 de junio para solicitarlas. Te ayudamos con los gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 55.000 euros. Solicitudes y más información en la web sodercam.es. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Consejería de Industria. Te ayudamos a emprender.
Atención, atención, segunda rebajas en Dormitienda. No lo olvides y visítanos en calle Marqués de la Ermida número 3. Ven y aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 70%. Además, financiación, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. En Dormitienda estamos con las segunda rebajas en colchones, canapés, cabeceros y complementos. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Bueno, pues ya que estamos en el barrio, pues quiero recordar que tenemos una gran sugerencia, la Nueva Gaviota, el restaurante marisquería Casa José, arroces, pescados, mariscos, calidad increíble y la atención que mereces y muy bien de precio también, ¿eh?
Hablando de precio, un gran menú diario tienes de martes a viernes en la Candelita de Monte y también una gran carta de picoteo en su amplia terraza o su espacioso comedor. Llámales al 942 32 12 80.
Menú variado y económico en Cafetería Bedoya, el restaurante que está frente al complejo de la Albericia, por 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos, gran menú por 16.
En Puerto Chico han vuelto después de las vacaciones el restaurante La Capitana para ofrecerte el menú ejecutivo en su amplio comedor o su maravillosa terraza.
Bueno, y si te gusta el pescado a la brasa, lo tienes claro, ¿no? En la curvita de Pedreña te esperan nuestros amigos del Tronquí.
Y qué bien, ya es fin de semana, podemos disfrutar del cocido montañés en Somo en la Alberuca.
No te pierdas el mirador de Susan Swances, te vas a quedar, bueno, vas a repetir.
Y en Maleaño puedes probar el menú Infinity, ¿eh? En el restaurante japonés Sushi Son, para comer sin límites a un precio único y económico en el centro comercial Bahía Real.
Bueno, y un nuevo descubrimiento bien cerquita en Revilla de Camargo, restaurante Iraída. Plato del día 8.50, casero 100%, postre y café incluido, también para llevar, a 100 metros de la rotonda de La Vegana, junto al polígono de Trascueto en Revilla de Camargo. Si sigues en la 95.7, te dejamos con el espejo de la iglesia, con el delegado de medios de la diócesis de Santander, Antonio Arribas. Nosotros nos vamos a COPE Más. Nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Qué bonito es el amor que me regala.
gusta estar con nuestros oyentes cada día de lunes a viernes a través del Grupo COPE en Cantabria, y cómo nos gusta este paréntesis donde dejamos de mirar todo lo que está pasando en otros ámbitos y nos centramos en propuestas maravillosas culturales que nos van a evadir y que se necesita mucho esa evasión para luego volver con mucha fuerza el lunes otra vez aquí a lidiar con las batallas de cada día.
Por si fuera poco, hablar del Sahanansa y comer bien, o del libro que acabamos de recomendar. O sea, estamos ya para que la gente se vaya adecuando al fin de semana.
Os voy a decir una cosa. Yo creo que la gente, pensamos que la gente está muy, muy pendiente, y la gente está pendiente de llegar a fin de mes, de pasar todo lo que está pasando, de que al final todo es muy relativo, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a ver la vida como si fuera un culebrón de Netflix. ¿No os parece?
Es decir,
a veces observamos todo esto como si fuera una serie de House of Cards o algo así, ¿no? Y que al final la vida es muy relativa. Y que yo creo mucho que la sangre no llegará al río, que habrá finales alternativos. Yo creo que sí. Esta mañana ya estaban retrocediendo con lo que dije ayer, digo ahora porque yo quiero lo mejor, porque quiero... Bueno, con lo cual veremos qué pasa, ¿no? Ni los malos son tan malos, los buenos son tan buenos, todo es relativo, pero que lo vemos todo como si fuera una serie de Netflix, ¿no os parece? Así que, fíjate, esta semana he terminado de ver una serie que hablaba de Mónica Lewinsky, ¿lo recordáis? Bueno, pues me ha encantado la serie por la cantidad de detalles que nunca supimos, ¿no? Y ahora, 15, creo que son 20 años más tarde, Mónica Lewinsky ha producido su serie para contar realmente lo que pasó, para bien y para mal. Y me ha sorprendido muchísimo.
Si la ha producido ella, contará su versión, lógicamente.
Claro, porque durante muchos...
Y que te siga rentando el tema, a mí me parece impresionante, de un nivelazo, vamos.
Pero porque durante muchos años, ella nunca pudo hablar, ¿no? Siempre se hablaba.
Bueno, ya había actuado.
Eso es lo que cuenta, pero bueno... Oye, bueno, que sí, que igual sí.
Pero objetividad, porque muchas cosas de las que se hablan no son especialmente positivas.
Lo que me sorprende, cuando has dicho 15 o 20 años después.
Creo que se han cumplido 20 años de lo que pasó.
Genera expectación.
De lo que pasó. Bueno, pues muy interesante.
Venga,
¿verdad?
Me interesa bueno, más lo que centramos. Vamos a hablar con Manuela.
Pues mira, enseguida hablamos con Manuela.
Está ya.
Sí, pues mira, acabo de llegar ahora de la inauguración de la placa de Mario Camus, que se ha presentado esta mañana.
Qué bonito.
El lugar donde nacen, vosotros sabéis que hay un proyecto donde se recuerda un poco a los grandes ilustres de Santander, y esta mañana han presentado la placa de Mario Camus en la calle San Celedón, perdón, Cisneros, en la calle Cisneros 38, que es donde realmente él nació y vivió, ¿no? Y entonces ha estado muy bonito, muy emocionante un personaje como Mario Camus, ¿no? Y no muy lejos de allí se celebra y se abren las puertas todos los días de un lugar que también se ha convertido en un pulmón cultural de la ciudad, cooperado y capitoneado por Manuela, que es su directora, la directora del CEDIF, que este año, por cierto, se cumplen 20 años de la actividad y de esa apuesta que se hizo por tener toda la imagen de nuestra historia, de artistas, de fotógrafos, de todo muy bien archivado, todo muy bien catalogado, todo muy bien registrado, y culpa de que todo esté tan bien bajo control la tiene Manuela, nuestra siguiente invitada, que además ella no ha parado ni en pandemia, ha continuado.
Hemos hablado
con
mucho
la exposición,
con ella en ese tiempo,
¿no?
Sí.
Pero además es una mujer muy reflexiva, y a ver qué comparte con nosotros, ¿no? Le saludamos, ¿qué
Venga.
Os parece?
Venga. Es la coordinadora de este Centro de Documentación de la Imagen de Santander, Manuela. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de hablar con vosotros.
Pues nosotros igual, de tenerte de nuevo aquí, ¿eh? Una de las habituales y que nos encanta además.
Manuela, 20 años, sí, cuando echáis la vista atrás en estos 20 años de trabajo, de actividad, de buen hacer, ¿qué sentís?
Que 20 años no es nada, como dice la canción. A ver, 20 años para nosotros, cuando yo empecé a trabajar aquí tenía 30 y muy pocos, empezaba mi carrera y como yo, mis compañeras, hemos formado un equipo que trabajamos muy bien, y que yo creo que lo más importante para nosotros es haber conseguido crear un espacio que es para la gente, que le gusta la fotografía histórica, claro, que es en lo que nosotros somos especialistas, a través de la sala de exposiciones, de cursos, de publicaciones, a través de la atención al público directamente. Bueno, ahora con la pandemia es un poco más complicado, ¿no? Pero lo seguimos haciendo. Entonces, y hemos tenido un flashback muy bueno con la gente, y ir a las exposiciones y que a la gente le guste, pues eso a nosotros nos hace felices y nos dice que de alguna forma lo hemos hecho un poco bien, ¿no?, estos 20 años.
Lo que pasa, Manuel, es que, claro, esto tiene fecha de caducidad, entiéndeme la pregunta, porque ahora estamos acostumbrados ya a tener pens y archivos y cosas pequeñitas, ordenador, ya no vemos tanta imagen, digamos, a gran escala. Quizá a lo mejor lo que tenéis que hacer es seguir repitiendo estas fotos históricas, porque dentro de unos años ya todo estará digitalizado, ¿no?
A ver, claro, es que, mira, es complicado porque la fotografía, desde que acabó de, desde que dejó de ser analógica, es otro mundo en el que no entramos. Nosotros tenemos cerca de 300.000 imágenes que son negativos y positivos de, pues no sé, desde 1880 hasta 1980. Entonces, nuestro trabajo, o sea, en el CEDIF hay como una parte interna, ¿no?, una parte del trabajo que es lo que hacen mis compañeras, que es de que todas las imágenes que llegan, las donaciones que se realizan, pasan, tienen un protocolo que es digitalización, que es preservación, descripción archivística, y luego pasan a un espacio maravilloso que lo llamamos el silo, en el que todos los días se mira la humedad y la temperatura para que esté estable, que esté, está con unos papeles especiales, que porque es el patrimonio del ayuntamiento, claro, es el patrimonio de todos los ciudadanos. Entonces, ahí hay la memoria, imagínate, pues de todo, o sea, está la memoria de los fotógrafos de prensa, está la de Araúna, está la de Bustamante, está la de los Ojas, los dos, bueno, el padre de Ojas. Sí. Está la de muchos fotógrafos aficionados, que gracias a que los nietos o los bisnietos en un momento determinado encuentran unos negativos o unos positivos y ya no encuentran el vínculo emocional con esas fotos, pues en lugar de tirarlas, que es lo que hace mucha gente, nos lo donan. Entonces esto es una cosa que no acaba, porque todos tenemos un trastero, todos tenemos unas fotos que nos ayudan a entender mejor nuestra historia. Por ejemplo, el incendio del 41, cuando se cumplieron, yo creo que los 25 años, que lo capitoneó esto Miriam, la concejala, la que entonces era concejala de Cultura, hicimos un proyecto maravilloso de recuperar fotografías, pero también los testimonios de los que vivieron el incendio. Y salieron muchísimas cosas. Y entonces todo esto nos ayudó a entender mejor el incendio. Entonces nosotros no entramos en lo digital. Lo único que tenemos digital es que digitalizamos esas imágenes y que la atención al público, o sea, como nosotros damos esas imágenes, es el soporte digital. Porque una vez que llegan aquí y hemos trabajado con ellas, pasan a ese silo que os cuento y de ahí no salen. O sea, ahí lo que hacemos es preservarlo para el futuro.
Qué maravilloso, qué importante trabajo, ¿verdad?
Preservar la memoria.
Qué maravilloso trabajo.
Qué importante es preservar la memoria de la ciudad, de lo que ocurre.
Claro que sí, Manuela. Y cuéntale a nuestros oyentes qué nueva exposición tenéis ahora mismo.
Sí, mira, ahora tenemos la exposición de, bueno, que está muy vinculado al cine, se titula Foto fija en el cine mudo de José Buch, Santander 1920, y José Buch fue un director de cine santanderino, que luego, bueno, trabajó en Madrid, en otros sitios, y rodó tres películas en los años 20 en Santander. Esas tres películas desaparecieron, pero a través de un coleccionista de José Antonio Torcida apareció la foto fija, que sabéis que la foto fija es, bueno, la foto fija se denomina la foto en sí físicamente, pero también a una profesión, hay un foto fija en el cine, que es el que hace esas fotos que luego van a publicidad, a difusión, etcétera. Entonces, este coleccionista, José Antonio Torcida, había adquirido, pues no sé si fue en Todo Colección, en un mercadillo, donde fuera, 30 fotografías, no sabemos de cuál, o sea, sabemos que son de las dos, pero no sabemos cuál corresponde con cuál, de dos de esas películas que han desaparecido, con lo cual se convierten en el único documento histórico que hay de este proyecto, ¿no?, de estas películas. Y además aparecen escenarios santanderinos que todos reconocemos, como el Sardinero, la Casa Palacio, el Palacio Pardo, que ahora es Botín, ¿no?, la Casa Botín, elementos muy importantes, y entonces decidimos que nos parecía que podía ser muy interesante enseñar esto. Y como esas fotos no son muy grandes, lo que hemos hecho es exponer el documento original y luego alguna ampliación, ¿no?, como si fuera un zoom a esas imágenes. Y esto es lo que se puede ver ahora en el CEDIF, de, a ver si me acuerdo del horario, de martes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9, sábados y domingos de 11 a 2, y los lunes es el único día que cerramos.
Cuando me encuentro con Manuela por la calle y charlamos, ¿no?, y qué tal te va, y cuéntame, y cómo lo llevas, ¿no? A veces, pues somos colegas de saber cómo tenemos que manejar salas y tempos y aforos y todos estos, hemos estado muy pendientes de cómo la pandemia también ha afectado a nuestro trabajo, ¿no? Y a veces yo le digo a Manuela, me desahogo, le digo, Manuela, la tranquilidad, la quietud, el buen hacer que hemos podido hacer con pandemia, pandemia, de recibir a grupos reducidos, a poder controlarlos, a no vivir esa masividad de acto social de antaño. Me da miedo que termine al terminar también esta pandemia, ¿no? Porque claro, no todo ha sido malo en la pandemia. Yo vengo diciendo que la pandemia nos ha dado muchas cosas buenas, como por ejemplo poder hacer las cosas con más calma, que la gente pudiera ir a ver una exposición con más tranquilidad y no con 200 personas sin poder ver nada.
Eso es cita previa, Jesús.
Claro, pero me refiero a que muchas salas con el fin de la pandemia, que ya dicen que es en Semana Santa, no vamos a poder mantener, porque los pintores y los creadores no entienden de no, poco a poco, tranquilidad. Entonces me decía Manuela, yo voy a intentar luchar para que esa calma, esa quietud se consiga y se mantenga en tu espacio. ¿Cómo lo vas a hacer, Manuela?
Mira, es que al hilo de lo que tú estás diciendo, hay un tema que a mí reflexiono mucho sobre él, que es el del número de visitantes. O sea, mucha gente está preocupada con el número de visitantes. A mí no me preocupa nada el número de visitantes.
A mí tampoco, claro.
Me preocupa que las exposiciones no tengan eco y que nuestro trabajo no sea visible. Pero a mí me parece que hay exposiciones para mucha gente y exposiciones para poca gente. O sea, no todo el mundo tiene que ver todo, porque nuestro trabajo además es muy específico, que es la fotografía histórica, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y dentro de la fotografía histórica hay exposiciones. Por ejemplo, si yo mañana o el CEDIS inaugura una exposición sobre Santander Antiguo, sé que va a haber colas para ver esa exposición. Y me parece estupendo y yo voy a apostar por ello. Pero también quiero que haya exposiciones que sean para otro tipo de público, que vaya mucha menos gente y que también está muy bien. O sea, creo que nuestro trabajo o nuestra función es que el abanico de públicos sea variado, que haya algunas exposiciones con mucho público y otras con menos. Y sobre todo, la tranquilidad. O sea, que la gente pueda verlo con tranquilidad. No sé cómo lo voy a conseguir.
Estoy muy de acuerdo, yo te apoyo. Yo también estoy en ese camino. Menos es más.
Sí, lo importante es la calidad. Es la calidad en las cosas.
Eso es.
Por lo que nosotros desde el CEDIS llevamos luchando desde hace 20 años y seguiremos luchando si nos dejan, claro.
Estoy muy de acuerdo, Manuela.
Y nosotros lo vamos a seguir contando aquí en este programa porque nos encanta compartir siempre ratitos de radio contigo, Manuela. ¿Verdad? De verdad,
Oye,
un gustazo.
Muchísimas gracias por llamarme a los tres y que paséis muy buen fin de semana.
Igualmente, Manuela, muchas ganas de ver esa nueva exposición. Es la coordinadora del CEDIS, Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Un pequeño alto y hablamos pues del gran protagonista de este año en nuestra región.
El hiperactivísimo José Ramón Sánchez.
Tengo muchas ganas de que me cuentes esos encuentros. Esos encuentros
que
mantienes con él, lógicamente, para poner en marcha una exposición de este calibre itinerante y que comienza además en un lugar, vamos, que es
qué bonito.
De lo más bonito que tenemos en nuestra región, el pulmón cultural de la comarca de Liébana. Y de verdad, si no has ido al Centro de Estudios Lebaniegos, este es el momento.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Elegir entre un mueble de verdad y un mueble económico es cosa del pasado. En Carlos Uriarte disponemos del precio más económico en muebles de verdad, pero también de un precio de verdad en muebles económicos. Elija lo que elija, tendrá el mejor precio en cualquier mueble. En Carlos Uriarte cuidamos su interés y respetamos su confianza. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Y Ventanas.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Eh? ¿Aún no te has enterado? Pues en Mima Gallery seguimos de rebajas. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Date prisa, las unidades son limitadas. Mima tu hogar con las rebajas de Mima Gallery. Más información en mima.net.
Mima tu espacio.
La buena cocina casera en Puerto Chico está en el restaurante La Mayor.
Ven y degusta platos típicos marineros cocinados con cariño.
Rabas, maganos, pescados frescos de nuestra costa, sin olvidar la sabrosa carne de Cantabria.
Restaurante La Mayor, en Juan de la Cosa 5, Santander. Reservas en el 942-21-69-73.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, antes de escuchar a nuestra última protagonista del programa de hoy y también de la semana, noticia de última hora que ampliarán nuestros compañeros en el tiempo de información local. Ha sido detenido un hombre de 38 años como presunto autor de la muerte de una mujer de 69 en Santander. La víctima parece ser que llamó al 112 pidiendo auxilio cerca de las 3 de la madrugada. Pero cuando llegaron los agentes ya había fallecido, además de presentar signos de violencia. Esto ha sucedido en una vivienda de la calle Marqués de la Ermida 72, aquí en la capital de Cantabria. Bueno, la Policía Nacional le detenía esta misma madrugada porque parece ser que cuando entraron en el interior del piso estaba también el presunto homicida. Nuestros compañeros en los servicios informativos te darán más información. Esta es la última hora en Cantabria.
Y ante su abismo me dejó caer.
Volvemos a nuestra última media hora con esas propuestas culturales que siempre nos acerca Jesús Mazón. Por cierto, con la Sociedad Regional de Cultura te llevamos contando desde hace varios días que el Palacio retoma la lírica y acoge precisamente el estreno de la ópera tango María de Buenos Aires, libreto de Horacio Ferrer, música de Astor Piazzolla. Se han programado dos funciones, hoy viernes, mañana. Parece ser que se va a rozar el lleno y nos hace una ilusión tremenda. Hablamos con ellos en este programa. Desde luego una propuesta fantástica gracias a la Orquesta Sinfónica de Cantabria con Paula Sumillera, que cuenta con la participación del barítono Juan Laboreira, la mezzosoprano Cristina del Barrio y el actor Daniel de la Hoz. O sea, maravillosa propuesta del Palacio del Festival.
Emocionante, ¿verdad?
Sí, viernes y sábado. Y que se presenta hoy, se ha presentado ya, porque era la cita era a mediodía, para que todo el mundo ya pueda disfrutar de esta exposición a partir de la tarde. Toc Toc, 50 años del álbum ilustrado, en la Biblioteca Central de Cantabria, en la Sala Piti Canta la Piedra, hasta el próximo 30 de abril.
Y además va a ser una exposición itinerante por diferentes bibliotecas municipales, con una cosa, con un factor común que a mí me encanta, que son los libros pop-up, estos libros que se abren y tienen movimiento y tienen doble perfil y superficie. Y a mí me encantan, yo los colecciono, es decir, colecciono algunos libros pop-up y me encanta, estoy deseando ver la exposición.
Pero infantiles son, porque yo recuerdo cuando era niño que eran los que más me gustaban.
Esos son. Ajá. Pero es que esa generación que hemos crecido con esos libros, a mí me vuelven loco. Sí, o sea, a mí. Yo sigo comprando libros de ilustración de niños.
O que abres y aparece un kiosco enorme.
A mí me, un circo, esos dinosaurios, casas, Harry Potter, bueno, todo eso me tiene loco, me vuelve loco. Y es más, cuanto más pasa el tiempo, más me refugio en esos recuerdos de infancia.
Bonito, bonito, bonita exposición, sí. Que vamos a tener, repito, hasta el 30 de abril y que ha sido inaugurada esta misma mañana en la Biblioteca Central de Cantabria. Bueno, 9 minutos por delante para hablar.
Pues nos vamos
del
a Potes,
centro,
si os parece,
de estudios,
¿no?
Lebaniegos.
Me encanta Potes, me encanta el centro de estudios Lebaniego.
Bueno, es una pasada,
Y fíjate qué oportunidad.
Qué espacioso es y qué. Yo creo que se puede hacer cosas interesantes,
sí,
¿verdad?
Si aún no conoces este espacio expositivo, que te acerques, pues este fin de semana ya, porque es la primera parada del año, José Ramón Sánchez.
Eso es, la próxima semana. Hemos de decir que aún no se ha presentado oficialmente el año cultural de José Ramón Sánchez, porque como todos sabéis, el vicepresidente está de baja paternal y entonces hasta que nos incorpore dentro de unos días no hemos querido hacerlo oficial, pero eso no ha detenido ningún calendario, ¿no?, previsto, y arrancamos el año de José Ramón Sánchez en un lugar bellísimo, en un año santo, por cierto, un año santo, y lo hacemos en Potes, en una iglesia reconvertida.
Maravilla.
Maravilloso. Maravilla. Sé que alguna vez habéis hecho algún programa desde allí, así que nada, y entonces la próxima semana de lleno nos metemos con el montaje.
Perfecto.
Para que presentemos a principios de marzo, y qué tal si...
Pero que el espacio en sí se puede admirar ya este fin de semana,
completamente,
yo se lo recomiendo a todos.
Es uno de los espacios más bonitos donde hemos trabajado este año con Torner y con todo, y lo capitonea y lo dirige, lo coordina, pues una gran mujer además también, que representa el trabajo y el proyecto y las ganas, que es Pilar Bamonte. Le saludamos.
Venga, que ya está con nosotros, directora del Centro de Estudios Lebaniegos. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Hasta Potes, buenos días.
Sí, soleados.
¿Ah, sí?
Que muchísimas gracias por tratar también al Centro de Estudios Lebaniegos y por quererlo tanto, y Jesús... Que se nota que me quiere.
No, hombre, yo creo que fue muy buena experiencia el año pasado con Torner.
Fue preciosa.
Quedó muy bien, el lugar es increíble y no te imaginas la ilusión que tiene José Ramón por llevar la primera colección a Potes y poder montarla, y estoy muy emocionado porque el lugar, ya te digo, que es impresionante.
El lugar es
impresionante,
mágico,
¿no?
Es mágico, de verdad que
y
sí.
Por eso la primera pregunta a hacerte es cómo ha sido esa transformación de iglesia, de una iglesia a un lugar expositivo donde la gente puede visitar tantas propuestas culturales, Pilar.
Pues, que sepas antes de nada que ya estás tardando en llegar y montar y traernos toda esta maravilla aquí, porque se le hace a uno la boca agua, desde luego. Y además, para José Ramón va a ser una segunda vez, porque yo recuerdo en 2006, fíjate, ya hace un montón de tiempo, que él trajo algo de obra aquí, claro, algo. Entonces ahora cuando uno lee que viene con su obra conocida y no tan conocida, pues hombre, estamos ya, ¿verdad?, como con ese run-run.
Sí.
La sala del Centro de Estudios Lebaniegos, como bien señalas, Jesús, es una sala de unos 300 y pico metros cuadrados, es la antigua nave central de la iglesia, de la pequeña iglesia, la vieja iglesia de San Vicente de Potes, la iglesia parroquial que fue en su día. Y fijaos que es un edificio del patrimonio arquitectónico religioso cántabro que es recuperado por el gobierno de Cantabria y se inaugura en 2005, o sea, se defiende, digamos, ¿vale? Se protege con un BIC. En el año 2000 comienza su periplo de restauración, etcétera, etcétera, y en el año 2005 se inaugura ya como Centro Estudios Lebaniegos, Centro Expositivo, oficinas de atención al peregrino. Bueno, Jesús, como está en casa aquí, va y viene, ¿sabes? Él sabe perfectamente las múltiples facetas que tiene el Centro de Estudios, pero en lo que es exposición... yo recuerdo la cara de Jesús cuando entra y empieza a trazar en esa mente de él, aquí hago como comisario de exposición, director cultural, porque la sala, esos techos, esas bóvedas, ¿verdad, Jesús? Esas piedras.
Imaginaos,
que
¿no?
son del claro. gótico tardío, sí. Sí, es algo como que...
Es una iglesia abierta, ¿no? Tan majestuosa.
Sí, sí,
quiero
y abierta para todos.
Claro.
Sí.
Quiero deciros algo que lo vamos a hacer en primicia aquí. Y es que la parte de la obra de José Ramón es una obra muy mística. A José Ramón la fe le ha ayudado mucho a caminar y a transitar. Y me gustaría adelantar algo importante. Y es que José Ramón pretende donar para el estudio, para el lugar, una de las obras más bellas de la colección. Y le gustaría que se quedase allí.
Ay, qué bonito.
Y que pudiera permanecer,
Jesús,
¿no? y que pudiera permanecer allí. Y entonces la obra más bonita, tal vez, y más grande, más majestuosa, pues José Ramón le gustaría que quedase en Potes, un poco por el significado religioso que conlleva, porque a él la fe le ha movido mucho y siempre le ha acompañado mucho, ¿no? Y pues, entonces le ha ayudado mucho a componer.
Primero en COPE, gracias, Jesús. El tema así es saber ahí cómo vais a poder idear en todo ese espacio esa tan obra, amplio y tan alto, claro, con esas bóvedas, sí, cómo vais a poder organizar todo.
Esa obra principal va a ir en el altar. Uh-huh. Ya está adjudicado. Vale. Va a ir en el altar expuesta. Después ya Pilar la derivará a otros uh-huh. lugares. Pero la obra...
Gesto de generosidad.
Claro, pero eso es José Ramón. La colección va a transitar desde las etapas más conocidas y más literarias y más de cine, y van a ser obras macro grandes, porque son los murales que José Ramón ha hecho y que miden, pues pueden ser 2 metros por IP, y que las ha hecho, y entonces va a haber una especie de unas 20 obras, 20 murales que van a ser el resumen a toda una carrera, a una colección. Claro, el santo grial, y nunca mejor dicho, va a ser que después de 40 años vamos a exponer los carteles electorales que José Ramón hizo cuando se le encargaron los carteles del PSOE para una campaña electoral, y que José Ramón pintó
del 82, claro.
Claro, eso es. Y entonces él recibió ese encargo para una campaña electoral sin saber muy bien qué significaba y sin poner mucha electoralidad, pero metiendo una unión de gente en el Retiro. Esos carteles los tiene él, han estado 40 años guardados y se van a exponer. 2 de los 3 carteles se van a exponer por primera vez después de 40 años en esa colección, para que la gente lo vea. Era un retiro, porque después de la transición hubo una unión de la izquierda y todos los partidos políticos se unieron. Y entonces él dibujó y pintó ese cartel en el Retiro, de la gente que iba un domingo por la mañana a caminar y un poco imaginándolo.
Pilar, no te puedes quejar de los 2 primiciones que acaba de decir Jesús.
Y se van a exponer por primera vez allí.
O sea, si ya teníamos pocas ganas, Jesús, pero es que esto no sé. ¿Y tengo que esperar una semana entera?
No, lo que quiero deciros es que me preocupa mucho José Ramón, porque él es una persona mayor y tenemos que tener mucho cuidado en cuidarle, porque es verdad que es muy mayor, pero él está pendiente de todos los detalles. Entonces, ese día de montaje para él supone 3 horas de viaje, llegar allí, aceptar que se ponga en un lado, aunque ya él tiene todo muy, muy bien organizado, y por eso mi preocupación, más que salga bien, es que él no se nos agote.
Uy, no te preocupes, que hay en tierras lebaniegas. No veas cómo van a cuidar. ¿Cómo van a cuidar a José Ramón? Vamos, doy fe de que allí se le va a cuidar como se merece.
Muchísimas gracias.
Así que bueno, va a salir todo bien.
Tomamos el testigo y haremos lo imposible para que se sienta como su casa que está.
Así será. Además, durante todo el mes de abril y marzo y abril, la gente va a poder tener ocasión de poder visitarla. Así que
Pilar,
está todo el mundo invitado.
Claro, volveremos a hablar porque, claro, con todo lo que nos ha contado, vamos a ir fijo, ¿eh? A ver esta exposición, claro, a ese lugar que nos tiene completamente enamorados. Como ves, aquí en COPE Cantabria tuvimos la oportunidad de realizar un programa allí y creo que es uno de los lugares más bonitos donde hemos estado nunca. Gracias.
Siempre bienvenidos.
Sí. Además, allí hace sol, mira, fíjate.
Bueno, hace sol siempre,
Es verdad, es verdad. Es
ese
verdad.
Microclima nos vuelve loca la tierra lebaniega. Bueno, Pilar, que muchas ganas de verte de nuevo.
Vale, pues ya sabéis dónde estamos y dónde os esperamos.
Muchas gracias, ¿vale? Pilar.
Pilar Mamonde, que es la directora del Centro de Estudios Lebaniegos, la semana que viene, ¿no?
Ya montamos la semana que viene para inaugurar el día 3.
Día 3 de marzo, vale.
Allí estaremos el día 3.
Bueno, eso es. Que muy buen fin de semana a todos, ¿eh? Que vamos a seguir escuchando Mediodía COPE, porque está la cosa como para no perder...
cuidadito.
Como para no dejar
la
radio olvidada, no se puede dejar, ¿eh? Hay que ir con la radio a todos los sitios, que además es el medio de comunicación que te permite estar en donde sea.
Te acompaña siempre,
y con una información veraz. Y encima hoy, pues, la cadena COPE está dando un poco la vuelta al mundo, ¿eh? Porque, claro, don Carlos Herrera ha tenido los dos grandes protagonistas, ¿no? Ayuso, Casado.
Por algo será, ¿no?
En fin,
el hermano.
Próximo capítulo, a partir de este momento, sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta la semana que viene, a los dos.